Radio Universidad, en colaboración con la Facultad de Ciencias, el Museo Casa de la Ciencia y El Juego, presentan. Su revista radiofónica de divulgación científica, El Cronopio. El Cronopio.
Este año es de vital importancia para el país. En este 2010 estará festejando los 200 años de inicio de la independencia nacional y los 100 años del inicio de la Revolución Mexicana, acontecimientos que han ido conformando la vida moderna del México, de nuestro México, y que ha implicado cambios políticos y sociales de trascendencia, muchos de los cuales aún están en proceso de desarrollo, habría que decirlo. En estos eventos, que se conocerán como el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, estaremos tratándolos a través de un enfoque popular que tiene que ver con la lírica. Esto es el registro de los acontecimientos y de la evolución histórica de estos acontecimientos a través de canciones en diferentes modalidades. Uno de ellos es muy conocido, es el desarrollo del corrido, que en el siglo XIX tuvo un auge sumamente importante en nuestro país y que recoge ese tipo de acontecimientos construido por el propio pueblo mexicano. En estos programas estaremos tratando al inicio de cada uno de ellos ejemplos relacionados con la lírica a través de música, de acontecimientos relacionados con el Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. En el programa de hoy veremos un ejemplo que tiene que ver con una canción llamada La Rema, que es una corriente musical muy utilizada en Tierra Caliente, en la Tierra Caliente guerrerense en particular, y muchos canciones que tienen temas diferentes llevan este título. Existe toda una familia de gustos de Tierra Caliente guerrerense que responden a este nombre. El ejemplo que trataremos ahora es un ejemplo que gozó de fama durante la independencia como canto de las huestes de Morelos. Esta canción va a ser interpretada por Dolores y Sergio, el grupo Música Maestro, un grupo de Nuevo León que hace precisamente rescate de la música mexicana. Esta es su revista radiofónica de divulgación científica, El Cronopio, y antes que nada, de seguir adelante, le saludamos Refugio Martínez, servidor, y Eduardo Carrillo en los controles. Al regresar de este ejemplo musical relacionado con esta nueva sección del programa, tendremos nuestras secciones ya típicas de Noticias de la Ciencia y nuestra sección de La Ciencia en San Luis, donde iniciaremos una serie de charlas con Óscar Chávez, miembro del comité editorial de la revista La Corriente. Bien, iniciamos.
Los gachupines vienen y los vamos alcanzando. Ya los gachupines vienen y los vamos alcanzando. Por un cabo doy dos reales, por un sargento un tostón. Por un cabo doy dos reales, por un sargento un tostón. Por mi general Morelos doy todo mi corazón. Por mi general Morelos doy todo mi corazón. esta tierra la luna, no hay rama que no se tuerza. Cuando esta tierra la luna, pero a mí no me hace fuerza. Yo me vengo a mi gordura, porque he visto que el que almuerza no se acuerda del que ayuda. Anda chiquitita, rema, que rema para la unión. Anda chiquitita, rema, que rema para la unión. Tú serás la florecita, yo seré el verde de limón. En esta agua cristalina que te dio mi corazón.
Estudio se ha comprobado que las personas de mediana edad o más mayores con poca experiencia en Internet son capaces de alcanzar altos niveles de activación de centros clave del cerebro que controlan la toma de decisiones y el razonamiento complejo después de solo una semana de navegar por la red. Los resultados sugieren que aprender a usar Internet y mantener un cierto nivel de actividad en ella pueden promover pautas de activación neuronal y potencialmente podrían reforzar el buen funcionamiento del cerebro y las capacidades cognitivas en personas mayores. Cuando el cerebro envejece aparecen varios cambios estructurales y funcionales, incluyendo atrofia, reducción de la actividad celular y un incremento en los depósitos de placa amiloides y marañas tau, que pueden tener efectos adversos sobre la función cognitiva. Los estímulos mentales similares a los que reciben los individuos que usan frecuentemente Internet pueden influir sobre la eficacia del proceso cognoscitivo y sobre la manera en que el cerebro codifica la nueva información. Investigadores de los Institutos de Neurociencia y la Conducta Humanas en la Universidad de California en Los Ángeles han trabajado con 24 voluntarios neurológicamente normales con edades comprendidas entre los 55 y los 78 años. Y antes del estudio, la mitad de los participantes usaban Internet diariamente, mientras que la otra mitad tenía muy poca experiencia. La edad, el nivel educacional y el género eran similares entre los dos grupos. Las personas con escasa experiencia en Internet la usaron en casa para realizar búsquedas, una hora diaria en 7 días durante un periodo de 2 semanas. Estas búsquedas implicaban usar Internet para responder preguntas sobre varios temas, explorando sitios web diferentes y leyendo información contenida en estos. Este trabajo intelectual resultó ser una potente gimnasia mental, tal como se comprobó al serles nuevamente escaneadas mediante escaneo de imágenes en diversas regiones cerebrales y comprobar que las pautas de activación de estas habían alcanzado en poco tiempo los niveles ostentados por el grupo de los internautas expertos. Tal como señalan los autores del estudio, la búsqueda online, como se llama, puede ser una forma sencilla de ejercicio cerebral que podría emplearse para reforzar la cognición en las personas mayores. Hacemos una breve pausa musical, escuchamos a la voz de Fernando del Castillo, este cantante potosino de muy conocido, con la canción Qué lejos ando. Son canciones que tienen que ver con San Luis Potosí. Esta canción es una de las varias versiones que existen atribuidas a Manuel M. Ponce.
Lejos ando de mi tierra por aquí, ando buscando un amor que ya perdí. Si no lo encuentro, mañana me voy de aquí. ¿Qué hago? Pues cómo me quedo así. Esta canción se la canto a mis amigos y se las canto pa' que se acuerden de mí. Si no lo encuentro, mañana me voy de aquí a buscar otro. Pues qué hago, pues cómo me quedo así. Canto a mis amigos y se las canto pa' que se acuerden de mí. Si no lo encuentro, mañana me voy de aquí. Pues soy de muy lejos tierras, soy de San Luis Potosí.
La ciencia en San Luis.
Bueno, estamos aquí platicando con Óscar Chávez, que es miembro del Consejo Editorial de la revista La Corriente, que de manera oportuna aquí hemos estado hablando de ella, principalmente de su contenido, en la medida que van apareciendo los números. Esta revista acaba de cumplir un año ya de estarse publicando y, como hemos estado indicando, viene a llenar un hueco en este proceso de historia y cultura de nuestra población. Entonces, en esta ocasión pues vamos a hablar con Óscar Chávez en torno a problemas en general de historia y en particular sobre la revista. Óscar Chávez es un estudioso de la historia y muy De manera muy particular, uno de sus intereses es lo que tiene que ver con la bibliografía potosina, de un tema de bastante interés para nuestra población y la construcción cultural y desarrollo de la propia ciudad. Bueno, te agradecemos la presencia, Oscar, y pues, ¿qué te parece si nos hablas de este esfuerzo que han estado emprendiendo ya hace más de un año respecto a la revista La Corriente?
Bueno, primeramente gracias por la invitación. Bueno, la revista La Corriente surge de la idea de tres personas: Inocencio Noyola, historiador, Javier Padrón, periodista, y un servidor. La idea principal de la revista es lograr tener un órgano de difusión que permita dar un espacio a todo tipo de público interesado en escribir sobre, particularmente sobre la historia de San Luis Potosí, pero no solo sobre la historia, sino también sobre vivencias, sobre episodios que tengan en común el rescate de algún episodio, de alguna parte de la historia de San Luis Potosí, aunque también, bueno, nos hemos ocupado por incluir otro tipo de propuestas referentes a San Luis Potosí. Hemos incluido espacios de historia de la ciencia, de historia de la literatura, de vivencias personales, ¿verdad? Hemos tratado de ser incluyentes, que no excluyentes. Hemos tratado de invitar a todo tipo de personas, de público, no necesariamente académicos, no necesariamente personajes de renombre, sino todo tipo de personas, ¿no? Claro, la idea y lo que se busca es que los artículos, los escritos, reúnan cierto tipo de puntos que someten a un consejo editorial, y bueno, si pasan y si consideramos que reúnen las características para ser publicados, bueno, aparecen en la revista, ¿no? Como se señala, la revista está cumpliendo un año, afortunadamente. Quiere decir que bueno, ya logramos romper el mal augurio de los dos o tres números por el que pasan todas las revistas, ¿no? Entonces, pues por otro lado, eso nos hace ver que el público al que estaba originalmente dirigida la revista, bueno, se ha ido extendiendo y ha permitido que llegue no solo a este, sino a otro tipo de lectores que nos han favorecido con su preferencia, ¿no?
Sí, de acuerdo al contenido que has mencionado, de ahí el subtítulo que manejan para la revista, ¿sí? Es Ideas, Cultura, Historia, algo por el estilo. ¿Qué nos puedes decir de este subtítulo, que no lo recuerdo muy bien, pero...?
Son ideas, historias, cultura, historias, ideas, ¿no? Uh-huh. Bueno, finalmente la cultura integra un todo, ¿no? Pero es el dar espacio finalmente a las ideas vertidas por los lectores, no solo por los colaboradores. Y bueno, el rescate de no solo de la historia de San Luis, sino también de las historias que conforman los lectores y aquellos colaboradores que contribuyen a que estas historias formen una historia regional, no, una serie de vivencias que conforman y que pueden ayudar a conformar una serie de capítulos dentro de la historia potosina.
Sí, bueno, una de las secciones interesantes también que manejan ahí es el aspecto de la fotografía, como también parte de este proceso de rescate del viejo San Luis, o el San Luis de todas las épocas. ¿Cómo está conformada esta parte?
Bueno, esta fue una idea, la idea del rescate fotográfico fue, si no mal recuerdo, de Inocencio Noyola. A él se le ocurre incluir una serie de fotografías, de imágenes de la ciudad antigua. Originalmente la idea era hacer descripciones escritas, ¿verdad? Pero bueno, no necesariamente no todos somos amigos de la lectura, entonces en muchas ocasiones el rescate gráfico ayuda mucho más que necesariamente la palabra escrita. Entonces el rescate visual ha ayudado mucho y ha sido fundamental para la para la circulación de la revista, ¿no? En la medida que las personas que compran la revista ya saben que hay una sección fija de imágenes antiguas. Es más, nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones, digo, lo cual a nosotros no nos incomoda en absoluto. En muchos lugares donde se dedican a la comercialización de fotografía antigua, digo, ni siquiera le quitan ya el pie de foto a las imágenes que nosotros reproducimos en la revista. Aparecen hasta con el pie de foto que en la revista colocamos, ya se están vendiendo en lugares donde se dedican a la comercialización de fotografías antiguas, lo cual qué bueno, ¿no? Porque esto permite un rescate fotográfico para aquellas generaciones que ya no les tocó, ya no nos tocó conocer a una ciudad en los años 20 y 30, ¿no?
Sí, es una de las cuestiones que te iba a preguntar, que este tipo de fotografías no son las fotografías comunes que aparecen por ahí, ya nos los has explicado con esto, ¿no? Que viene ya a formar parte, bueno, la gente que se está dedicando a comercializar, digamos, fotografías, pues ahora la ha estado utilizando como fuente para sus propios procesos, ¿no? En esta cuestión, ¿cuáles son sus fuentes para el rescate de estas fotografías? ¿Tienen alguna metodología muy específica o cómo es el proceso de adquisición y de recopilación de estas fotografías?
Bueno, básicamente son colecciones privadas que se han ido formando a lo largo del tiempo, ¿no? Son acervos fotográficos de coleccionistas particulares que generosamente lo ponen a disposición de la revista y por un lado. Por el otro, bueno, la revista cuenta ya con un acervo. Cuando los coleccionistas particulares nos hacen favor de facilitarnos el material, se le pone cortesía de y el nombre de la persona que nos hace el favor de facilitarnos el material, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente para el caso de del número de enero del año pasado, que lo dedicamos a Saturnino Cedillo. Don Carlos Muñoz, un colaborador y lector constante, nos hizo favor de facilitarnos varias fotografías originales referentes a Saturnino Cedillo. Bueno, ahí se le puso imágenes cortesía de Carlos Muñoz. Luis López Palau nos ha hecho favor de facilitarnos varias imágenes, consta también imágenes cortesía de Luis López Palau. En otros de los casos se le pone imagen del archivo proveniente del archivo La Corriente.
Muy bien, bueno, pues este tema por demás interesante. Por lo pronto lo dejaremos hasta aquí el día de hoy. Estaremos platicando en programas posteriores acerca de este mismo tema de la revista La Corriente. Agradecemos por lo pronto tu visita y que puedas platicar con los radioescuchas de este formidable esfuerzo. Y al mismo tiempo, bueno, pues felicitarlos por este año ya, o más de un año de actividades, y pues combinarlos a que continúen con este esfuerzo que han estado emprendiendo.
Muy bien, pues muchas gracias por la invitación nuevamente.
Cuando dejé mi tierra para buscar fortuna, llevé todo conmigo y mi alma quedó allí. Y añorando mi tierra, mi querencia y mi cuna, recordaba y soñaba con San Luis Potosí. Lejos de ti, mi tierra, cuánto soñé. Lejos de ti, mi tierra, cuánto sufrí. Qué lejos y qué cerca, yo te sentí. Como novia lejana, yo te extrañé. Crecí en tus primaveras, después me fui. Veranos y otoños pasé sin ti. Y hoy que mi invierno llega, he vuelto a mi San Luis. De nuevo es primavera, ya estoy aquí.
Radio Universidad, en colaboración con la Facultad de Ciencias, el Museo Casa de la Ciencia y El Juego, presentaron. Su revista radiofónica de divulgación científica, El Cronopio, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.